los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Calligan, el agua que amas. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo? Usé Christus. Da el siguiente paso, Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01:32 de este martes 19 de noviembre de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. ¿Y tú, Matías del Río? Tú muy bien, por lo que estábamos conversando. Muy contento, muy orgulloso de ti.
No, muy orgulloso de...
De la labor cumplida. Eso es bonito.
Esto es un apostolado, tú sabes.
O sea, un súper apostolado lo que hacemos nosotros. Sí, la gente nos mira en menos, dice que los periodistas aquí, los periodistas allá. Pero acá
estamos. Vamos con la defensa gremial. Vengan de a uno. Que somos chanchos, que inventamos.
Que somos lo peor, que somos livianitos. ¿Cómo es? Un mar de conocimientos con cero profundidad.
Estoy en desacuerdo. Porque una laguna de conocimiento con un milímetro de profundidad.
O sea, que es como un charco de conocimiento.
Es como un mar de desconocimiento. En fin.
Ay. Y así.
Así y todo, así y todo. Así. Ríanse nomás, pero somos un cuarto poder. ¿Cuál de las pegas de ustedes es cuarto poder? Ahí tiene.
Claro.
Tenemos chance.
Sí, sí. Pero váyanse con cuidadito.
Estamos lanzando, estamos haciendo una suerte parodia, porque estamos lanzando la candidatura de Josefina Ríos
al Colegio de Periodistas. ¿Sabes qué?
¿Cómo andaría ahí? Colegio de Periodistas de Chile.
Pero no sé si es compatible con mi trabajo en esta radio.
Sí, para mí sería un tremendo honor trabajar contigo como presidente del Colegio de Periodistas.
Pero es que yo haría muchos cambios. Yo entraría como Dorothy Pérez.
Sí, por
Dios. Sí, no, yo entraría como Dorothy Pérez.
Yo sería como la Milei del...
Yo sería como, no sé si...
Hoy día lo escuché a Milei y decía, no estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la Argentina. Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
El mundo.
O sea...
Bueno, igual tiene un punto, no sé si de la humanidad, pero de un tiempo a esta parte sí.
Sí, pero sí. Es que es grande.
Es grande.
Y hay que multiplicarlo por un factor argentino. Y se eleva la potencia.
Eso es como... Lo que pasa es que Milei es muy argentino para sus cosas.
Te conté que tuve una experiencia ¿con Milei? Social con... No, sí, con Milei también, pero si te lo conozco.
Ah, de veras, estuviste con Milei, sí, me acuerdo.
Pero era el Milei pre-este Milei.
Pero además, tú acuérdate que fuiste a cubrir las elecciones en Argentina, estuviste en el búnker.
Sí, estuve en el búnker. Ya, pero déjame contarte el sábado pasado una experiencia...
¿Religiosa?
Yo tengo un amigo argentino, ya. Tú sabes.
Sí, yo sé.
Aquí.
Varios.
Pero aquí tengo un amigo argentino.
Sí.
Y me invitó a su
el que hace la mayonesa.
El que me enseñó.
El que cree que hace la mejor mayonesa.
El que me enseñó a hacer mayonesa, pero lo superé con distancia. Yeah. Y lo siente. ¿Eh? Lo resiente. Yeah. Yo creo que, de hecho, la señora me invitó a su cumpleaños, no él.
Para que haga la mayonesa.
No, porque él está picado conmigo, básicamente. Pero bueno.
Para que hicieran la mayonesa.
No profundicemos en eso, porque puede erosionar más.
No hay que herir susceptibilidad.
Puede erosionar más la relación.
Ya. Yeah.
No vamos a hablar de mayonesa. Vamos a hablar de que me invitó a su cumpleaños.
Ya.
Y había un amigo del argentino también. Uh-huh. Pero argentino que vive en Argentina y que viene, va, pero está más en Argentina. Vive en Argentina. Tiene más pijama en Argentina que en Chile, digamos.
Ya.
Viajará con pijama, pero su pijama está allá.
Ya, está allá.
Su almohada, o sea, su almohada base está allá.
Y su corazón.
No.
Es su corazón.
Bueno, y estábamos conversando. Yo no lo conocía, de hecho no sé ni su nombre. Tipo muy simpático, muy porteño, muy canchero. Y éramos 3 chilenos y el argentino. Ni uno nos conocíamos. Los chilenos sin poco de vista. Ya. No quiero usar una palabra fea porque estamos al aire, pero nos basurió.
Nos mató.
Y mira,
¿pero ya... en qué sentido? ¿Qué les dijo?
Bueno, lo de sobre seguro, lo de fútbol.
Ah, bueno, claro, es que no hay que meterse ahí.
No, pero
no hay que entrar ahí.
Que no estábamos discutiendo fútbol. ¿Cómo voy a discutir yo fútbol con un argentino? Son campeones mundiales, nosotros somos los peores de América.
No hay que entrar ahí.
No, pero es que no hizo falta una discusión. Nos humilló de entrada.
Ah, los vio en tiro.
Pero
no tan, tan amoroso.
Le dijo al amigo argentino. No, el fútbol chileno es pésimo.
Y
entonces este amigo que es argentino, que vive en Chile, decía, sí, pero ya están así. No, están eliminados. Sí. Ya están eliminados. Tenía razón,
tiene,
pero ¿por qué te tiene que decir eso aquí?
Ah, porque sabes que hay gente que anda como con las verdades por la vida.
Y decía, no.
Eso es muy argentino.
Y después también siguió. Porque no hablaba de Messi, claro. Y después siguió. Y yo no sé quién va a la cancha. Aquí. ¿Por qué van a la cancha? Va mucha gente. Como diciendo, ¿por qué van al fútbol? ¿Qué sé si es tan malo? Pero seguía. Y seguía. Nosotros nos mirábamos. ¿Y sabes qué lo peor? Es que el argentino andaba solo. Aquí en Chile. Y ni uno de nosotros fue capaz de levantar la voz.
Es que, ¿qué
yo ideas tenía? No, yo me iba a poner a hablar de inflación. Pero dije,
podía ya cambiarle el tema.
Pero no me ganó.
Podía
me ganó.
Hablar de inflación.
Me ganó por.
Donde otras cosas puede hablar.
Mira, jugada de visita y me ganó por goleada. Por presencia. No, la
sí, se tienen
pachorra.
Sí.
Tienen una gran pachorra. Y eso.
Tienen un cuento.
Tienen mucha narrativa, tienen relato, tienen. Sí. Son achorados y son bacanes. Yo los encuentro muy bacanes en muchísimas
cosas. A mí también, me caen muy bien. En otras no tanto, pero en general me caen muy bien los argentinos. Muy, muy bien.
Culturalmente son primera división, son bacanísimos. Pero bueno, pero divertido porque yo le dije después al amigo argentino que viene en Chile, que es tu amigo, ¿eh? No se cambia por nadie. Y decía, no, qué pesado.
Pero él estaba feliz con su amigo porque dijo todo lo que él
no porque mi amigo vivía hace 10 años en Chile.
Por eso.
Un poco chileno también.
Pero claro, pero imagínate, llegó el amigo que dijo todo lo que a él le gustaría decir, ¿viste?
Eso es que también a mi amigo que vive en Chile, y aquí hablo de muchos argentinos, muchos nos escucharán, que vivieron hace mucho tiempo en Chile. Esto del argentino que le hablaba que en Chile, así de Chile, también lo hacía dudar un poco de su decisión de por qué no estoy en Argentina y por qué hago acá.
¡Claro!
No, se fue una situación muy incómoda. Ay. Fue una situación muy, muy tensa.
No sabés cómo manejarlo. Tan nervioso, si te paraste, iba, le decía, esto no lo voy a permitir, pero o después, te quedabas.
Pero después supe que un argentino que era malo para la parrilla, porque el otro le dijo, vos sos el único argentino malo para la parrilla.
Ay, eso es como un insulto máximo.
No, yo no le quise decir nada. Yo dije, mira, para que veas tú cómo soy yo digno en el triunfo. Eres
malo humilde en el triunfo. Humilde en el digno triunfo. En la derrota y humilde en el triunfo.
Un compatriota tuyo te está diciendo en la cara que eres malo para la parrilla y yo no me río de ti. Es más, pero por el fondo dije, vamos, mira, malo para la parrilla.
Malo.
Se le quema la carne, mierda, le queda duro, el filete le queda duro.
Oye, es rica la carne argentina, a mí me fascina, quiero decirlo. Pero encuentro que yo la haría un poquito más roja. No le gusta la carne roja, me gusta la carne más rojita.
Otro amigo argentino hace muchos años me dijo una vez que los chilenos no tenían mala carne, tenían malos asadores.
Yo también me lo oído eso.
Porque, y dijo una cosa que me caló muy profundo.
Y que los cortan más la vaca, me dijo.
No, me dijo otra cosa. Los chilenos apuran el asado. Y me empezó a describir un chileno siendo asado y la verdad que fue un estándar. Me dijo,
fíjate. ¿Te digo el del asado? No, te lo dijo, voy a mandar después.
Pero me dijo, fíjate que un chileno empieza por prender el fuego, algunos con parafina.
Qué atroz.
Sí, pues con cera.
No, atroz.
Hay algunos que le ponen cera. Me dice, es verdad, no me miren así.
Sí, eso es todo.
Segundo, cuando van mal y la señora los apura, van a buscar el secador de pelo.
De pelo, sí.
Tercero con carbón, y ya lo mismo si el carbón es de espino, da lo mismo.
Ojalá que venga con aceleradores.
Claro, y en cambio el argentino te lo hace con leña, le va haciendo. Y después otra cosa, que el chileno empieza a bajar la parrilla cuando se urge.
Sí.
Y empieza a bajar la parrilla, o ya sea con el remolino ese que se baja, o empieza a sacar los ladrillos. O sea, le saca un ladrillo, le saca otro ladrillo y empieza a acercar. Al final entonces se achicharra la carne. El otro dice, a las 12 del día, van a llegar a las 2 y media los invitados, 12 del día prende el fuego, prende la carne, la pone muy alta, y se sienta a leer el diario. ¡Oh, calla!
¿Cómo corresponde con su perné?
En fin, no sé por qué nos acordamos de Argentina.
Por mi ley.
Partimos ahí. En fin.
Ya está.
Ya. No sé.
¿Qué
no, ¿qué son tan bacanas? Están inventaron una estrella de la Fórmula 1 que ha corrido una carrera.
¿Quién
con
es?
La Pinto. No, ¿han escuchado hablar de con la Pinto? Pero no. Sí, buscan con la Pinto. ¿Sí?
Y lo inventó,
lleva una carrera y lo tienen arriba de Ayrton Senna y Alain Prost. Una. O sea, prácticamente tú
ya,
dices...
pero eso es un poco agotador. A mí me agota un poco eso.
Un poquito. Se la creen y llegan.
Está bien que se la creen y que lleguen. Pero sí, es que a mí me agota tanto.
Nosotros
tanto.
Partimos hoy día con Venezuela 0-2 en el Nacional. Ellos parten 2-0 ganando cualquier partido.
Sí,
y eso cambia la realidad.
Estoy de acuerdo, sí, pero lo que pasa
es que nos falta.
Pero es que de repente es mucho, como que hablan demasiado. Y ahí ellos me caen regio, lo encuentro simpático, entradores. Me encantan. Buen mozo, bien, buena moza la Argentina, todo muy bien.
No se habla
de pero bueno, yo hablo
no
de lo que
quiero.
Sabes que yo hablo lo que quiero.
No, yo te pido,
sé
por
que
favor,
yo hablo lo que quiero.
No se habla de los cuerpos de los demás.
Pero encuentro que de repente hablan demasiado. Ya. Eso.
Vamos, han pasado otras cosas en Chile hoy día que las experiencias...
O sea, en Chile de partida.
En Chile.
Claro.
Han pasado más cosas. Entre otras cosas porque... Entre otras cosas, porque se está desarrollando todavía en el Centro de Justicia, sí, la formalización del ex subsecretario Monsalve. Yo creo que tenés que tener tu cuidado con el caso Monsalve en el sentido de no aburrir, porque de repente nos quedamos pegados, sí, mucho detalle.
Es verdad.
Y están pasando cosas, sí, pero tenemos que ser moderados para ir avanzando, para ir hablando de los avances, porque si no, aquí no pasa nada.
Claro.
Yo creo, voy a forzar una teoría.
A ver.
Que la elección de segunda vuelta de gobernadores fue distinta por el caso Monsalve. No porque tengan que ver, sino porque acaparó toda la atención y la pelea se transformó en una cosa de personal, claro, de caracteres personales entre uno rico y otro. Pero no fue ese gran plebiscito del gobierno.
No.
Si no hubiésemos tenido un tema fuerte, estaríamos hablando, yo creo que en un nivel mucho más alto, de los, no solo de las propuestas, de las personalidades. Estarían agarrados de las mechas.
Claro,
estarían
descalificando. Había.
Quizás fue bueno. Porque a ti te gustará Claudia, le gustará Francisco, o al revés, y cada uno va a ir a votar así. No se transformó. Y por favor, busquen columnas. Todos los expertos, y no es que se equivocaron, sino que cambian las cosas, previeron esta, y sobre todo la recta final de esta campaña de segunda vuelta, como la madre de todas las batallas, y donde no se iba a plebiscitar el gobierno.
Y no ha sido así.
Y no
o sea,
ha sido
por lo
para
menos
nada,
hasta ahora,
para nada.
Y queda bien poco, la verdad, para sí. Nada. Ha sido mucho más tranquila la cosa.
Exactamente.
Es verdad.
Bueno, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre hoy día sobre la realidad internacional, que está muy tensa con la los ataques de misiles norteamericanos por parte de Ucrania a Rusia, confirmado ya, los diarios norteamericanos confirman de parte, sí, de funcionarios norteamericanos que sí se dispararon esos
Atacams.
Misiles, Atacams, y bueno, y también tiene el ángulo político de por qué. Ese que era uno de los grandes temores que había desde el inicio, se cumplen 1,000 días de la guerra,
sí,
en Ucrania.
Hoy.
¿Por qué después de 1,000 días el presidente de Estados Unidos decide usarlo cuando se está despidiendo? ¿Es legítimo? Sí, es legítimo.
Sí, es curioso.
Pero también se sabe que una cosa son las normas y otra cosa son los usos. Y los usos hacen que tú de alguna manera compartas las decisiones con quien ya sabe que va a ser tu sucesor.
Ese nivel de decisiones, por lo demás, que tienen implicancias no solamente nacionales, sobre todo internacionales, y que ha hecho, por ejemplo, que Rusia cambie su protocolo de uso de armas nucleares.
Son las 7 de la tarde con 12 minutos, ¿no?
Nada personal. Ah, no, dijimos
no,
en Duna.
No,
es que fuiste un poco lento.
Estás en Duna.
Nada personal.
Benjamín Teller, buenas tardes.
Buenas tardes, Matías, Josefina, ¿cómo están?
Bien,
muy bien,
pues.
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, gracias.
¿Bien?
Sí, todo bien.
¿Tienes algún país que sigas tú que te interese más, aparte de Bulgaria?
¿Qué es Bulgaria?
Mira, yo sé que hablaron mucho de los argentinos, pero el rock argentino me gusta bastante, ¿eh?
Ya.
Bueno, Estados Unidos también hay buenas bandas.
Tu drive es la música.
Ahí buscáis
sí,
tú.
Sí, yo creo. Sí.
Yo decía por política, por
cultural,
historia.
Claro.
Ah, bueno. O sea que lo nuestro es lo cultural, ¿no? Lo
sí,
cultural
a nosotros, claro, las ideas, la filosofía
política.
La sociología incluso entra.
Claro. Usamos la ciencia.
Italia, Grecia, la filosofía.
Sí. Los clásicos.
Sí, también. Sí, pues siempre.
Pero si tú quieres hablar de música, da lo mismo. Si aquí puede haber superficialidad también, somos abiertos.
No, es que me pongo a hablar de La Renga, por ejemplo, que me gusta mucho, y me acuerdo de que Milei lo usaba en su campaña y como que chacreaba
se
un poco la cosa.
Esa no es La Renga, ¿no?
No, no, es la del León.
Cantaba Panic Show.
¿Cuál se ve en este ayudo? ¿Quién es? De los Versus Vergarabat.
No, cantaba Hola a todos, yo soy el León. Rugió la bestia en medio de la avenida. Ah, y no me gustaba que lo cante para nada. Y La Renga tampoco, La Renga.
Bueno. Ahí bueno, ¿qué tal? Tocaste un punto y se puso a cantar.
A La Renga no le gustó nada, sacaron comunicados diciendo que no le gustaba.
Pero
que
si a La Renga no le gusta nada de nada, tampoco
no.
Es tan raro que no le guste
algo,
eso.
Deja de ser La Renga.
A La Renga le gusta Chile, cuando vienen para acá se nota que les gusta mucho el público chileno, por ejemplo.
Ah,
sí,
pues.
Mucha sintonía.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos. En las próximas horas se espera que la justicia determine las medidas cautelares para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de violación y abuso sexual. Si bien se extendió el receso para que sus representantes pudiesen revisar la evidencia, ellos dijeron que esta es mucha y que no han podido ejercer plenamente su derecho a defensa, mientras que la fiscalía y la parte querellante piden la prisión preventiva. Por otra parte, con mayoría opositora se conformó la comisión investigadora en el Congreso. Tras ser formalizado por una segunda denuncia de violación en su contra, la justicia mantuvo el arresto domiciliario nocturno, el arraigo y la prohibición de acercarse a la presunta víctima para el exfutbolista Jorge Valdivia. La defensa se manifestó conforme con la medida cautelar y el abogado de la denunciante sostuvo que probablemente apelarán. Esta noche llegará a Chile el presidente Gabriel Boric tras participar de la cumbre G20 en Brasil. Su avión tuvo un desperfecto, por lo que se trasladará en otra aeronave. En tanto, mañana miércoles, el mandatario recibirá a su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de la Moneda. Hoy comenzó el proceso de extradición a Chile de Michael Villegas, uno de los tres principales sospechosos del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien estaba en calidad de asilado político en nuestro país y fue secuestrado y asesinado. Se espera que en las próximas horas Villegas llegue a Chile desde Costa Rica. El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a 34 integrantes de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, que opera en la zona norte del país principalmente, y esto por diferentes delitos como homicidios, secuestros extorsivos, tráfico de drogas y trata de personas con fines de explotación sexual agravado, entre otros. En el ámbito internacional, el Kremlin en Rusia afirmó que el primer ataque ucraniano con misiles fabricados por Estados Unidos es una señal de que Occidente quiere intensificar el conflicto armado. La arremetida fue contra un cuartel militar y no dejó muertos ni heridos, pero tras ella, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó cambios en la doctrina nuclear de ese país que establece nuevas circunstancias bajo las cuales considerarían el uso del arsenal atómico. En los deportes, la selección chilena de fútbol se enfrentará esta noche a Venezuela por la fecha número 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El partido se jugará a las 9 de la noche en el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.
Sí, es Julio Martínez Prádanos. Oye, el partido terminado ya, Bolivia-Paraguay, un gran empate de Paraguay, porque quiere jugar a la altura,
sí.
Pues ya no es en La Paz, es en El Alto.
Es un
barrio, incluso una ciudad que está, un pueblo, yo no lo conozco, porque no sé la cercanía, si es barrio, si es periferia de La Paz, pero
suburbio,
no sé, pero sé que es más alto que no sé qué, y que
qué locura.
Ahí pierden los más grandes.
Argentina por ejemplo.
Brasil. Pierden los grandes ahí arriba. Y
hay unos que pierden en todas partes.
Y empató a dos Paraguay. Sí. Y ahora luego, uh-huh, hay partidos Colombia-Ecuador a las 8 de la noche.
Ya.
Argentina-Perú a las 9 de la noche. Chile-Venezuela, aquí en el Julio Martínez, a las 9 de la noche. Y Brasil-Uruguay a las 9:45. Lindo partido ese, Brasil-Uruguay. Sí.
Bonito.
Brasil-Uruguay. Miremos, déjame que les diga en un segundito cómo están las tablas de posiciones. No se vayan, este programa no es de fútbol, no. La Argentina está con 11, con 22 puntos, le sigue Uruguay y Colombia con 19, Brasil 17, a Brasil le es muy importante.
Se recuperó ganar. Brasil igual.
Brasil puede, le importa mucho ganar, o sea, queda. Le interesa mucho ganar para asegurar, o sea, va a ir al Mundial de todas maneras.
Sí, pero ¿en qué condiciones llega?
Exactamente. Y Bolivia alcanzó los 13, el doble más uno que Chile. Venezuela, 12, nuestro rival, tiene el doble que Chile. Perú, 7, uno más que Chile. Y al final.
¡Qué locura!
Al final de la tabla.
¡Ahí colista, señores!
Como dicen en la hípica, recogiendo la gorra atrás. 6 puntos, Chilito.
Tristemente.
¿Ya?
Tristemente,
pero no está muerto quien respira. No está muerto quien respira.
Yo estoy con tu amigo argentino.
¿Cuál que dice?
Yo creo que Chile no hay posibilidad de que vaya al Mundial.
No, yo lo he dicho, no sé si va a clasificar, pero me importa un
rato. Lamentablemente, con una pena tremenda te lo digo.
Cuando tengamos alineación, a ver si alguien la tiene, me la pasa y la comunicamos, porque seguro nuestro público está
se va a ir.
Francamente está muy nervioso por saber cuál es la alineación de Chile.
Que puede ser tenso, clave, sí. Puede ser clave.
Sí. Así que nos comprometemos con usted. En cuanto tengamos, interrumpimos la programación y le damos la formación de Chile para esta noche. Gracias, Benjamín Chávez.
Estén bien, gracias a ustedes.
Igualmente, chao. 7 de la tarde, 19 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Gonzalo, ¿no?
Yo lo haría para después porque nos vamos a conectar en mitad de nuestro experto. Vamos a hacer un poco la introducción. Okay. Ucrania disparó misiles de fabricación estadounidense contra Rusia por primera vez, según funcionarios titulares en este momento del New York Times. Dice que el ataque se produjo pocos días después de que el presidente Biden diera permiso a Ucrania para usar las armas para atacar objetivos dentro de Rusia. Esa es la noticia, eso es lo llamativo. El ejército ucraniano utilizó martes los misiles balísticos de fabricación estadounidense para atacar a Rusia, según altos funcionarios estadounidenses y ucranianos. Es decir, está confirmado apenas días después de la aprobación. Dice, el ataque tuvo lugar antes del amanecer y alcanzó un depósito de municiones en la región de Bryansk, esto al sureste de Rusia, según información de funcionarios ucranianos. Y el Ministerio de Defensa ruso dijo que Kiev utilizó 6 misiles balísticos conocidos como ATACMS, sistema de misiles tácticos del ejército. Nos vamos a comunicar con Fernando Wilson, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que siempre tiene la amabilidad de recibirnos cuando queremos entender más y con más profundidad y amplitud lo que ocurre en estos escenarios bélicos, lamentablemente. Fernando, buenas tardes, gracias por recibir a Duna, como siempre.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ya no hay que especular en que pueden ser usados, ni qué va a pasar si es que son usados, porque ya es una realidad confirmada por los Estados Unidos, por Ucrania y por Rusia, que recibió el ataque de estos misiles balísticos. Lo que queda es tratar de proyectar cuáles son los efectos en este escenario de guerra, de 1000 días cumplida la guerra, el inicio de esta guerra, con la utilización de este armamento.
A ver, en términos prácticos, los ATACMS, que es un misil de empleo táctico, es el reemplazo de un misil muy usado durante la Guerra Fría, que se llamaba LANS, y originalmente era un vector de proyección de armas nucleares tácticas. Pero, digamos, se desarrolló también una versión con cabeza de combate convencional, y su reemplazo, que es esta arma, entra dentro de una variada gama de proyectiles que puede disparar un sistema que se conoce de cohetes que se llama el M270. Hay versiones con cabezas de combate perforadoras de cemento, con bombas de racimo, con cargas de alto explosivo, que, bueno, etcétera, etcétera. En esa situación...
O sea, es un vehículo más que un arma en sí. Es un vehículo...
Exactamente. Ya. Y además es un vehículo que puede ser lanzado desde una serie de lanzadores estandarizados, es decir, es extremadamente flexible. Se puede disparar desde los lanzadores HIMARS, que es un camión con un pod de cohetes que puede disparar un ATACMS o 6 cohetes, la versión Noruga, que es el M270, que tiene el doble, ya sea 2 misiles o 12 cohetes, etcétera. Entonces hay que entenderlo más bien como una familia de sistemas de armas que ya le habían sido entregados a Ucrania hace más de 2 años. Y los habían utilizado en forma intensiva, han lanzado más de 150, pero esencialmente sobre territorio ucraniano ocupado por los rusos. En particular sobre el famoso puente de Kerch que une Crimea con digamos, el Cáucaso. Por lo tanto, la novedad en este caso es que por primera vez lo han utilizado con libertad sobre territorio ruso. Y esta es un arma sobre la que tampoco conviene exagerar demasiado, porque fue aprobada en el contexto de los tratados INF, un tratado que ya fue abandonado por los rusos en 2019 y seguidamente por Estados Unidos, que prohibía las armas nucleares de alcance intermedio, es decir, entre 500 y 6.500 kilómetros. Este es un misil que tiene que quedar muy por debajo de los 500 kilómetros de alcance, por lo tanto tiene del orden de 300, 350, el alcance real obviamente es clasificado, y por tanto no tiene la posibilidad de impactar blancos estratégicos en el corazón de Rusia, por decirlo de alguna forma. Es un arma que se puede disparar, por más que se lance relativamente cerca del frente, pero que no va a afectar más allá de cuarteles generales operacionales del ejército ruso, centros de acopio de tipo logístico, etcétera. Es decir, no es un arma que vaya a producir cambios estratégicos en el conflicto.
Ahora, Fernando, así todo, aunque no produzca cambios significativos, que bueno, que es una noticia por algo más tranquilizadora, igual significa un cambio respecto a lo que habíamos visto, un cambio al menos en la decisión de Estados Unidos de autorizar su uso para territorio ruso. Eso hasta ahora no había pasado, y además en un momento bastante curioso, porque faltan 2 meses, un poco menos incluso, para que el presidente Biden entregue el mando.
A ver, sí, pero esto era una petición que ya se venía evaluando desde hace por lo menos un año. Zelensky lo venía pidiendo desde hace un año y medio, y me atrevería a decir que es una forma... A ver, esto cumple varios propósitos. En primer lugar, le sirve a Biden para confirmar que sigue siendo presidente de Estados Unidos, es decir, no es un pato cojo. Toda la crítica que recibió después del debate el 27 de junio, etcétera, bueno, aquí toma una decisión de poder. Lo hace marcando los mil días de la guerra, lo cual también es una señal bastante potente. Y también, si uno se pone a mirar un poquitito por debajo del agua, y por favor, esto es especulación, pero sirve para actuar como policía malo en un escenario en el cual Putin está fuertemente presionado por Trump, que le va a presentar un programa de paz que, la verdad, no hay mucha claridad de qué es lo que le podría ofrecer. No creo que sea muy distinto a una eventual repetición del escenario que se ve en Corea desde la década del 50, es decir, básicamente congelar el conflicto en la línea del frente actual, declarar un armisticio e iniciar unas conversaciones de paz que, bueno, en 70 años no han llegado a ninguna parte, pero que le ha permitido a los países continuar desarrollándose en sus respectivos modelos. Ahora, el problema de esto es que claramente podría, en otra interpretación, representar un conflicto entre el actual presidente y un Trump que está tratando de comenzar a actuar como tal antes de serlo. Es decir, curioso, todavía como presidente electo.
Curioso que Trump no haya reaccionado hasta aquí. No he visto yo al menos una reacción. Tú especulas con la posibilidad de que Trump quiera que alguien se tire con el tejo pasado, Biden, para él tener una solución distinta al policía bueno y al policía malo?
Sí, porque esto coincidiría con algunos patrones que ha tenido Trump en de manera anterior. Recordemos cuando en su primer gobierno él comenzó a tener una serie de reuniones con Kim Jong-un, que tenían también un objetivo bastante quimérico, digamos, que era que Corea del Norte abandonara todo su programa de armas nucleares. Entonces, my dear friend Kim, mi querido amigo Kim, se convirtió, cuando Kim Jong-un predeciblemente no aceptó las propuestas norteamericanas, se convirtió en Rocketman. Es decir, yo lo que me atrevería a decir en este momento es que quizás Trump tiene expectativas un poquitito exagerada, o tenía expectativas un poquitito exageradas respecto a lo que podía conseguir, entendiendo que esto es un conflicto de interés vital tanto para, bueno, sobre todo para Ucrania por motivos obvios, pero también para Rusia en términos de su imagen y su estatus internacional. Rusia ha sufrido muchas derrotas suaves y sutiles, pero muy graves en su periferia. Por ejemplo, cuando Azerbaiyán obvió las garantías que Rusia le había dado a Armenia por Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán simple y sencillamente fue y lo invadió y expulsó a 200.000 armenios y no le importó en lo más mínimo la garantía rusa. Ese tipo de pequeñas humillaciones internacionales están marcando muy fuertemente a la forma o a las perspectivas mayores que tiene Rusia respecto a este conflicto. En términos estrictos, no puede aparecer siendo derrotado. Entonces, en esa situación, quizás una maniobra que permitiera congelar la guerra, que nadie gane pero nadie pierda, pudiera ser una salida, y esto pudiera calzar dentro de una dinámica de, digamos, de juegos de poder. Ahora, convengamos una cosa, Estados Unidos, Biden, por más que sea Biden, Trump no puede llegar a desautorizar a los ucranianos y decirles ya, desde ahora en adelante ya no pueden usar los ATACMS contra territorio ruso, porque eso le quita seriedad a la política exterior americana. O sea, hipoteca, es decir, ahí ya está.
Pero Biden entonces hipoteca la política exterior norteamericana en el largo plazo. Y eso puede, en rigor puede, pero es dudosa el nivel de responsabilidad que tiene. Cuando uno está dejando un cargo, tiene facultades hasta el último minuto, pero también hay que entender.
Bueno, responsabilidad. Claro.
Y eso es lo que me hace, digamos, dudar seriamente que esto sea simplemente un arranque de Biden sin consultas con el presidente electo, sin participación del Departamento de Estado, sin participación del Departamento de Defensa, sin participación de la comunidad de inteligencia norteamericana. Una decisión así no la toma un presidente unilateralmente.
Fernando, ¿qué impacto real tiene este anuncio del Kremlin de cambiar sus protocolos de uso de fuerza nuclear tras este ataque?
A ver, eso es más preocupante en términos de que representa una... A ver, Putin una vez que la guerra comenzó a hacerle cada vez más difícil, recordemos que comenzó a escalar con las amenazas nucleares. Hizo zarpar a sus submarinos lanzamisiles, posteriormente planteó, recordarán ustedes que se jugueteó con la idea de un arma nuclear táctica, etcétera. El problema es que, primero, el uso inicial de un arma nuclear unilateralmente es algo que te convierte en un paria internacional, por cuanto la mayor parte de los estados occidentales, bueno, y no occidentales, China, India, Pakistán, declaran que si es que hay algún estado que haga un primer uso unilateral de un arma atómica, puede recibir la respuesta automática de todos los demás usuarios de armas nucleares, porque en ese mismo momento se vuelve impredecible y un peligro, un actual danger, un peligro inminente para todas las demás potencias nucleares. Ese factor hace que Rusia ya no pueda continuar usando la amenaza nuclear porque no es creíble. Hoy día, modificar la doctrina nuclear es un peldaño, pequeño pero más allá, por cuanto no se cambia el problema central, que es el uso unilateral, el primer uso unilateral de un arma atómica, pero ciertamente muestra cómo Rusia se está comenzando a quedar sin recursos de poder. Su ejército está destrozado, ha tenido que incorporar soldados norcoreanos en la línea. Ya es claro que depende de manera importante de abastecimiento de municiones desde Corea del Norte y desde Irán. Okay. Está con recursos, y que si bien es cierto, con sus tropas continúan avanzando a razón de algunos cientos de metros cada semana, las tasas de bajas que están sufriendo son sencillamente monstruosas, y esas están debidamente georreferenciadas en imágenes, digamos. Por lo tanto, me atrevería a decir que Putin se está quedando con cada vez menos naipes en el mazo. Cada día está más complicado, y su gran esperanza, que era Trump altamente maleable a sus requerimientos, olvida un problema central, y es que Trump admiraba a Putin cuando era el conservador cool del mundo. La broma era de que existían solamente dos machistas tóxicos aceptables en el mundo, el motociclista Marlboro y Putin. Pero hoy día, claramente, es una persona que ya no...
No es tan carismático.
Y que es un peligro mundial. O sea, es una persona que roba niños desde Ucrania y se los lleva a Rusia. O sea, y está siendo procesado internacionalmente por eso. O sea, no se me ocurre algo más... No sé, tendría que matar pandas, digamos, para hacer más complicada su posición. Por lo tanto... En este minuto, lo que yo tiendo a ver en esta situación es un Putin cada vez más arrinconado en un aniversario tremendamente complicado. Las bromas que han corrido en todas las redes sociales de temas de defensa y estrategia es que se cumple el día 1000 de la operación especial de 3 días, digamos, y que ya no tiene salidas militares. Ahora, esta quizás es una fase un poco más compleja, porque no hay nada más peligroso que un líder totalitario arrinconado con armas de destrucción masiva.
Estamos con Fernando Wilson, doctor en historia, académico de la UAI, de la Universidad de Orfeo Ibáñez. Te iba a preguntar exactamente eso. Una persona, un autócrata, un superpoderoso, un nacionalista, un tipo que tiene la conciencia de la gran Rusia, que le ha ido bien y que quiere estar eternamente allí, herido, arrinconado, puede ser muy peligroso. Yo leía recién prensa rusa que señalaba como titulares que Putin hoy ha ratificado la doctrina nuclear de Rusia actualizada. ¿Qué dice este documento? Dice, entre otras cosas, que Rusia toma la decisión de utilizar armas nucleares, que el presidente es quien toma la decisión de utilizar armas nucleares, y una agresión contra el Estado euroasiático de parte de un país que pertenezca a un bloque militar será considerada como una agresión de todo el bloque. Y asimismo, dice, declara que una agresión, esto es prensa rusa, una agresión contra Rusia o sus aliados por parte de un Estado no nuclear, en este caso Ucrania, respaldada por un Estado nuclear, en este caso norteamericano, se considerará un ataque conjunto. Es decir, lo considera un ataque de los Estados Unidos. Si lo dice y se queda callado, más débil es su posición. Entonces, si lo dice, el peligro en que actúe, ¿o tú crees que esa posibilidad de alguna manera es imposible?
No, no es imposible, pero sí es remota. En términos prácticos, el uso de... A ver, paradójicamente, y contra lo que uno podría pensar, Los protocolos de uso de armas nucleares soviéticos inicialmente y rusos hoy día son incluso más complejos que los que tiene Occidente, por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, que de por sí ya son exigentísimos, porque tiene el involucramiento directo de la policía política, en este caso el FSD y el GRU, además de las cadenas de mando político y militares. Si el sistema occidental es de 3 llaves, el sistema ruso es de 5. Por lo tanto, ya se ha demostrado, han habido ocasiones, por ejemplo, lo que se conoce como el incidente de April Archer, o que en 1983 el sistema de alerta antimisil ruso falló, comenzó a reportar lanzamientos de misiles nucleares contra la Unión Soviética, y el oficial que estaba de guardia decidió esto es falso, no corresponde a la realidad, y literalmente desenchufó la máquina. Ahora, el computador central, con todo lo que ello podía implicar. El uso de armas atómicas no es una herramienta que surge de un mero capricho. Tiene un sistema extremadamente complejo, involucra múltiples autoridades, múltiples cabezas, la responsabilidad está muy distribuida, e incluso en el uso de armas nucleares tácticas, que son liberadas a comandantes militares en el campo de batalla, la liberación inicial para que el oficial lo pueda usar como lo vea, por ejemplo, una carga de profundidad nuclear contra un submarino atómico que navega a gran velocidad, a gran profundidad, o una granada de artillería nuclear o alguna cosa así, requiere procesos previos de autorización que son extraordinariamente complejos. Fernando, por lo tanto, esto no es una película como Doctor Strangelove de Kubrick, digamos. Tiene un nivel de complejidad bastante mayor.
Oye, y en ese sentido, en esa misma línea, ¿hay alguna claridad respecto al estado del material bélico nuclear ruso?
A ver, eso es una muy buena pregunta y es una duda constante en la que hay una duda razonable de las condiciones y la capacidad técnica que haya tenido Rusia de mantener un arsenal que es, en lo general, bastante antiguo. Todo indica que probablemente ellos tienen sobredeclarado su arsenal, es decir, dicen que tienen misiles basados en tierra, armas nucleares de caída libre, de lanzamiento por aviones, etcétera, superior al número que realmente tienen operativo. Pero eso no altera el hecho de que una bomba nuclear,
claro, una basta,
es suficiente, digamos. Sí. Es decir, porque esto es un instrumento político, por lo tanto, ya nadie plantea realmente un intercambio nuclear estratégico estilo Guerra Fría, como esa película espantosa de la década de los 80, El Día Después, sino que más bien un uso más bien de tipo selectivo o práctico, y por lo tanto, mientras los soviéticos, que tenían del orden de 6.000 armas, hoy día los rusos declaran del orden de 3.600. Tengan 500 operativas, que yo creo que deberían ser más, probablemente, sobre todo por sus submarinos balísticos, ya tienen una cantidad más que suficiente. Otra cosa es que por un tema más bien de prestigio pueril quieran tener 100 bombas más que Estados Unidos, pero eso no. Es simplemente para el consumo de la política interna, no para un análisis serio de potenciales estratégicos. Bueno, Rusia cuenta con una flota de 14 submarinos balísticos y una fuerza de alrededor de 120 bombarderos estratégicos. Con eso basta y sobra.
Hasta ahora, por suerte, no ha quedado más que en amenazas, algunas pequeñas sospechas de sabotaje. Wall Street Journal lleva en este momento como titular principal que se sospecha que Rusia cortó los cables submarinos de comunicación de Internet. Del Báltico, en un aparente sabotaje.
Sí. Pero ahí hay una noticia que está en pleno desarrollo en este momento. Eso. Lo veía en redes hace algunas horas atrás, que es que se sospecha de un buque chino que estaría siendo en este minuto abordado por la Marina de Dinamarca, un gran bulk carrier, es decir, un gran buque de carga de graneles, minerales, cereales.
¿Sería un accidente,
etcétera,
entonces?
No puede ser una, porque esto no, es muy profundo, sino que ese buque haya ido garreando o lo hayan utilizado para montar esta operación. Está en desarrollo, por favor, no hay ninguna certeza de nada, pero es evidente que eso fue un acto, y recordemos que esto ya había ocurrido en el primer año de la guerra, cuando se cortaron cables submarinos al sur de Marsella, en el Mediterráneo, que cortaron el 20% del ancho de banda de Internet de Francia, y también los cables que conectaban las islas archipiélagos del norte de Gran Bretaña, las Feroe, las Orkney. Sí.
En este caso tiene que ver un cable de 1.125 kilómetros que unía Finlandia y Alemania. Claro, y hay otro que une las islas suecas de Gotland con Lituania. Dejó de funcionar el domingo y después el segundo corte el lunes. Sería un sabotaje y una respuesta de Rusia. Si ese es el alcance de todo este episodio, bueno...
Los rusos tienen, desde la década de los 60, muy desarrollada lo que se llama la capacidad de combate en el ciber, en el fondo marino. Tienen submarinos especialistas, tienen submarinos enanos, drones, etcétera, y tienen buques de... que los venden como buques oceanográficos, pero en realidad son buques orientados a este tipo de funciones. No sería para nada casual, y además es una herramienta que le sirve para recordarle a Finlandia, país con una relación bastante compleja con Rusia, tres guerras espantosas en el siglo pasado, de quién es quién.
Bien, pues Fernando Wilson, doctor en historia, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos de lo que está ocurriendo. Nos detuvimos un segundo, queríamos hacerlo, porque uno lee noticias sueltas y uno se puede preocupar. Es mejor entrarle a la profundidad, así que te agradecemos mucho tu ayuda.
Gracias, Fernando.
Por favor.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias a ustedes por la amabilidad y a la disposición cuando lo necesiten.
Gracias, muchas gracias. Chao,
chao. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y antes de irnos un corte, sí, tenemos
el extra.
Ya. Tenemos un extra noticioso, sí.
Breaking news.
Está la formación de Chile para esta noche.
A ver.
Cortés en portería.
Ya. Yeah.
En la defensa.
Brian.
En la defensa. Con Maripán y Díaz.
Yeah.
En el centro de la saga y con laterales Suazo y Ormazábal. Yo pensé que podía estar Isla, Suazo y Ormazábal. En el mediocampo, Echeverría en la contención, Bicho Pizarro y Arturo Vidal, más en la salida. En la delantera, el Monito Aravena, Cepeda y Vargas, Edu Vargas en la delantera. Así que ese es el equipo que presenta hoy día el profesor.
Una amalgama perfecta entre experiencia y juventud.
Sí, el profesor Gareca presenta eso. Siempre le tuve esperanza al profesor Gareca yo. Sí. Yo todavía tengo esperanza al profesor Gareca.
Qué bueno.
¿Tú?
No.
Es la típica persona que ya quiere
cortar
por
lo más delgado. No, que siga. Si encuentro que sería una lesera sacarlo en este momento, que siga. Pero así como que creo que la va a dar vuelta, no creo.
No, responsabilidad del tigre. Ya, vamos con los... No, quiero enfrascarme en esa discusión.
Pero si no es su culpa, si no, es la culpa de todo.
No sé, dale, yo no voy a enfrascarme en la discusión contigo.
Vamos, sabes que saludemos a nuestro
episodio. Sí, mejor sí. Para pasar este tenso momento.
Sí.
Bueno, tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro de pérdida de equipaje, seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso. Visa. Conoce más en visa.cl.
Y no te pierdas la espectacular exposición del artista nacional Sebastián Rifo Valdebenito, Geometrías y Vestigios, en la Sala de Arte CCU. Hasta el 21 de diciembre podrás recorrer la muestra compuesta por obras textiles, videos y paisajes sonoros. Una exposición envolvente que no te puedes perder. Visítalos en Avenida Vitacura, 2680. Más información en ccuenelarte.cl.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de Medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de las Condes, un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura, un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Refresca tu verano con los dispensadores de aguas purificadas Caligan. Olvídate del plástico. Disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítanos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Colmena está contigo. Cuando llegue ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Vamos a una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
A menudo la forma más segura de transmitir información errónea es decir la estricta verdad.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios ALCO 2024. Primer lugar categoría clínicas, Hospital Clínico UC Christus y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
A diferencia de otros grupos con los que compartieron escena durante los años 80, Depeche Mode logró superar el cambio de década con un álbum considerado hasta hoy como su cumbre creativa. Para una banda de pop electrónico que hizo el camino inverso de la fama, Violator les brindó la credibilidad y el respeto años después de lograr el éxito masivo. Violator, de Depeche Mode. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, la verdad que estamos a la espera. A esta hora se supone que, o pronto se supone que va a haber una resolución del Tribunal de Garantía de Santiago que está viendo el caso Monsalve. El juez dijo que hoy, esta jornada, quedaba ya decidida
las
cautelares que se han solicitado, que es prisión preventiva, porque sabemos que la parte querellante ha sostenido que Monsalve puede ser o es un peligro para la sociedad, su libertad. Por lo tanto, la cautelar solicitada ya se conoce, más la decisión del tribunal aún no. Yo creo que es bastante predecible.
Sí.
Pero momento, hay quienes sostienen que quieren que conozcan a este juez, que es un juez que tiene bastante peso y que es bastante, o sea, que se podría dejar
tiene
llevar
cierta autonomía, claro.
Que se podría ser menos voluble a la presión pública, porque claramente dejar en una libertad, una prisión, no sé, un arresto domiciliario, a lo que significa Monsalve hoy día, tienes que tener buenas razones para explicarlo. Y no solo jurídicas, razones, por así decirlo, políticas, ¿no es cierto?
Claro.
Y para probar una acusación como de este tipo, se sabe, porque los técnicos, los peritos así lo indican, es particularmente difícil probar una violación. Y sí, que,
sobre todo cuando la denuncia fue tan
claro,
3 semanas después.
Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va la disyuntiva, por eso nadie puede asegurar. Lo más probable, si uno lo ve desde afuera, con solamente con el olfatímetro, sacando el dedo afuera de la ventana, eso que uno se chupa el dedo y saca el dedo, se lo chupa el dedo y saca por la ventana para ver cómo está el viento, uno debería decir que Monsalve va a estar en prisión
preventiva. Claro, hay un elemento que podría, claro, que le juega bien en contra al exministro Monsalve en la decisión también que tiene que tomar el juez, que si bien las pruebas, hay muchas pruebas, hay muchos videos, pero por ejemplo el tema de las pruebas genéticas, de la ropa, de la supuesta víctima, que coincide en algunas partes, habría ciertas coincidencias con el ADN de Manuel Monsalve, no son concluyentes. Por lo tanto, claro, ahí habría quizás una salida, una posible ventana para la posición de Monsalve. Sin embargo, y esto lo dijo la defensa de la víctima y también la fiscalía, que la no prisión preventiva, que quede en libertad, aunque sea arresto domiciliario, de Monsalve, puede suponer peligros para la investigación, dado que además hay temas y hay evidencia al respecto de las funciones o de las pericias que pidió el propio Monsalve mientras era subsecretario. Y lo que dice mucha gente, lo que dice también la defensa, es decir, oye, todavía hay gente de confianza de Monsalve en la subsecretaría de Interior. Por lo tanto, la investigación, la contrainteligencia podría correr peligro si es que queda en libertad, o al menos en libertad, no en la cárcel precautoriamente de Monsalve.
Ahora, ya estuvo mucho tiempo en libertad Monsalve, sí, solo en los últimos días tuvo esta prisión transitoria, sí, que es una figura hasta ahora novedosa, bastante novedosa y desconocida. Pero estuvo mucho tiempo libre pudiendo ser y haciendo y deshaciendo.
Si bueno, es que lo hizo.
Y lo hizo.
No, es que lo hizo.
Es que no solamente mucho tiempo entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre, que fue la que se dio a conocer públicamente. No,
pero él empezó antes con la maniobra.
Por eso, el 23 son los hechos denunciados, el 10 de octubre se lo va a conocer a su entorno más íntimo, el 14 es la denuncia de la funcionaria, de la supuesta víctima, el 15 lo sabe el presidente, el 17 lo sabe el país y el 18 habla el presidente en esa conferencia de prensa. Estamos hablando de octubre. Todo ese tiempo, prácticamente un mes, y de hecho tuvo justo un mes.
Un mes.
Desde que lo supimos, un mes entre la denuncia y que estuvo en prisión. Y antes estuvo 3 semanas en libre, por lo tanto, y seguramente 2 de esas 3 semanas con temor a que lo acusaran. Pudo haber hecho y deshecho pruebas y haber arreglado versiones. Por lo tanto, eso no sé si va a cambiar mucho. Creo que la componente social, la presión social, sí, va a afectar en este caso. ¿Qué novedades hay hoy? Porque todos los días aparecen novedades. Una, lo que señalaste tú, el material genético, que aparentemente, como se dice técnicamente, no hay huella. No habría huella genética que sea concluyente.
Pero tampoco que diga que no es.
Eso por una parte. Y otra cosa que es más del ámbito de la política, sí, es que se supo hoy, porque así lo anunció, me parece que es el...
La propia presidencia lo confirmó.
Sí, pero algún medio lo dio a conocer.
Sí, creo que fue T13, no estoy segura.
No, yo creo que Clinic.
De Clinic da a conocer. Toda la razón.
La información que, claro, no cambia el curso de las cosas, pero sí abre espacio a muchas interrogaciones de cuánta verdad nos han contado. Hoy se supo que el presidente de la República, esa noche del 15, cuando él es avisado por la ministra Tobá a las 4 de la tarde, luego de eso a las 7 y tanto de la tarde u 8 tuvo reunión con Monsalve, no con la ministra Tobá, esa es la primera decisión curiosa, ¿por qué deja fuera el presidente Boric a la ministra Tobá, superior no superior jerárquica necesariamente, pero la cabeza de ese ministerio.
Un poquito superior a jerárquica, sí.
Sí, pero entiendo que no hay una, no sé, ¿no? Podría ser un técnico administrativista, si es que hay una superioridad jerárquica del ministro sobre el subsecretario. No sé exactamente, no, pero da igual. Es la líder del ministerio, que es la que supo primero, por jefa del equipo político, jefa del comité político, ¿por qué la dejaron afuera de esa reunión? Primer, probablemente, descriterio del presidente. Y luego el presidente le dice a la ministra que, esto según consta en las propias declaraciones del presidente, de la ministra Tohá, el presidente le dice a Carolina Tohá, ministra, el subsecretario Monsalve la va a llamar.
Para juntarse con usted.
Y eso no ocurrió nunca. O sea, desobedeció Monsalve al presidente Boric esa misma noche. Y además, que esto es lo nuevo, el presidente...
No, espérate, antes, no solo eso, ella lo llama al día siguiente, ya que no la llamó Monsalve, ella lo llama y no pudo comunicarse, no se pudieron reunir porque había ido a la región del Biobío por orden del presidente a comunicarle a su familia.
Cuando Carolina Tohá el día 15 le dice al presidente que no ha podido encontrar a Monsalve para tener la conversación que había quedado tener, el presidente le dice, no, es que si no está, claro, está en el sur. Se lo informa al día siguiente el presidente Boric y la ministra Tohá. Pero la noche anterior sí, Tohá sí habló con Monsalve. Acuérdate, sí, para pues, darle el recado de PDI. De la PDI.
Que vaya al hotel porque tiene que estar ahí porque lo van a...
Pero Monsalve no aprovecha esa comunicación que se abre entre los dos para decirle que el presidente me dijo que la llamara. No, nunca la llamó. O sea, desobedece lo que habla de la relación que tenían los dos máximas cabezas de la organización contra el crimen en Chile. Tenían esa relación, la incapacidad de comunicarse aparentemente, o sea, más que aparentemente, evidentemente... Y la capacidad de desobedecer que tenía Monsalve, el propio presidente de la República, ante una orden perentoria, frente a una situación bastante grave que estaba viviendo Monsalve.
Y que iba a decantar, querámoslo o no.
Querámoslo o no. Pero, todavía no decimos cuál es la novedad del día, es que esa misma noche, después de que se junta Boric y Monsalve, el presidente Boric o toma el teléfono, o se dirige, o llama, o se junta, no sé exactamente en qué instancia específica, le comunica a Carlos Durán, su jefe de gabinete, y a Miguel Crispi, su jefe de asesores del segundo piso, y les da a conocer esta noticia. Y después de eso, Monsalve viaja, después de eso pasan 36 a 40 horas sin que se le pida la decisión, después de eso viene la... va al Congreso. Después de eso el presidente Boric tiene la comunicación y la puesta en escena de 53 minutos de la conferencia de prensa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo operaron los asesores? ¿Qué le dijeron los asesores? ¿Fueron aquellos asesores los que le dijeron no le pide la renuncia?
Está empezando.
Le dijo el presidente Boric a sus hombres de plenísima confianza, Durán y Crispi, de que tenía una acusación, de que había... acusación de violación y no una acusación de índole sexual, que fue lo que nos comunicó los chilenos el presidente Boric. Ahora sabemos que no sabía de una acusación de índole sexual, sino que sabía de una acusación de violación, que es lo más grave que puede haber en el catálogo de delitos sexuales. Entonces, se abren demasiadas dudas como para que nos digan que el presidente se gastó 53 minutos para ser completamente transparente.
Y que sabemos
discúlpeme,
que
con el mayor respeto que me debe, no fue, que se debe, no fue del todo transparente, pero no nos dijo ¿a qué persona les había abierto el naipe?
No, de hecho, no contó todos los detalles que ahora bien sabemos. Y lo dice Camila Vallejo y dice, efectivamente, el presidente no actuó solo. Mucho tiempo supusimos que todas estas decisiones habían sido tomadas muy en solitario por parte del presidente. Según confirma la presidencia y confirma la propia ministra, no dice, bueno, si lo dijo la presidencia, es así. No actuó solo, actuó bajo el consejo de estas dos personas, y ahí uno se pregunta sobre la experiencia de los asesores para tratar temas tan delicados como estos. Porque claramente no entendieron o no quisieron entender la magnitud del problema que tenían frente.
O el presidente no los escuchó. Porque eso también lo vimos el viernes siguiente, cuando su asesora de prensa
también
le hizo ver que estaba cometiendo un error y él la hizo callar, la desautorizó público. Entonces, a lo mejor, no lo sabemos, probablemente ahora habrá que citar a los asesores Crispi y Durán para tener su versión, porque a lo mejor ellos sí le dijeron al presidente que lo apropiado era en esa noche, que era horas después de que el presidente lo sabía, había que dar de baja, había que sacar del ministerio al subsecretario y el presidente no les hizo caso. O fueron ellos los autores de esa política, de decir, aguantemos, mandémoslo al sur, pero aguantemos porque esto no, no se va a saber. No sabemos. Faltan demasiadas versiones. Cuando creíamos que había habido un corazón abierto del presidente.
Claro que yo voy a decir, me va a quedar acá todo lo que sea necesario porque vamos a contar toda la verdad. Bueno, no era tan así.
Cuando uno
cosa.
No le ha contado toda la verdad, tiene el perfecto derecho a pensar qué verdad falta por conocer. Insisto, con el mayor respeto que nos merece el presidente, pero también hay que decir las cosas por su nombre. Son las 7 de la tarde con 59 minutos y es hora de partir, de dejarlos en paz.
Que les vaya muy bien.
Que tengan muy buenas noches y nosotros tenemos mucha fe en Chile para esta noche.
Sí, igual le deseamos lo mejor de todo, la verdad sí. Que sí.
Tuviste que un 2x1 hoy día las entradas en Andes, ¿eh?
Ah, sí.
El estadio estaba tan vacío que abrieron un 2x1.
Que te va, yo creo que hay casi más venezolanos.
Bueno, exactamente. Y se aprovechó, hoy día probablemente Venezuela va a ser local en Chile.
Sí.
Porque un 2x1 a 39.000 pesos las dos entradas en Andes hace que sea aproximadamente, qué sé yo, 18, 19 mil pesos. Sí, 19 mil pesos es bastante más accesible para venezolanos. Un momentito de alegría para venezolanos exiliados por la
dictadura. Sí, pero ojalá que no sea en Chile con el triunfo.
No, el triunfo, lo que pasa en cancha es otra cosa.
Claro, claro.
Que tengan
con
muy...
todo el cariño.
¿Viste que Estados Unidos reconoció a Edmundo González? ¿Se acuerdan de Edmundo González?
Sí,
¿no? El que ganó las elecciones.
Elecciones
se las robaron tiempo, el 28 sí, de julio en Venezuela. Bueno, Estados Unidos reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones, ¿eh? Esperemos.
Bueno.
Ya, nos vamos.
Chao.
Estén bien, chao.